Hemos estado estudiando acerca de la iglesia, del ministerio pastoral, y cuando empezamos estudiando acerca de la iglesia, bueno, la importancia de saber bíblicamente lo que es la iglesia, no lo que nosotros suponemos o nos imaginamos o hemos aprendido de la cultura que es la iglesia, sino qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Estábamos recordando que, por ejemplo, pues venimos con ideas de que de niños, sobre todo en nuestra cultura, pues de pronto en el pueblo, si preguntas por la iglesia, te van a mostrar un edificio que normalmente está enfrente del parque, y esa es la iglesia. Sin embargo, ¿qué es bíblicamente la iglesia? Y una de las cosas que mirábamos en la escritura es, dentro de algunas dijimos que pues es la única institución de Dios que Cristo ha comprado con su propia sangre. Es la comunidad de redimidos. Y una de las cosas que estábamos mirando ahí es una comunidad que adora. Y después hemos estado estudiando acerca del ministerio pastoral, el carácter del pastor. Y dentro de lo que es la perspectiva de lo que es el ministerio pastoral implica la adoración. El pastor es quien ministra con la palabra, pero es también un adorador que guía a la iglesia en la adoración. Y vamos a estar estudiando también de la Biblia qué es la adoración, porque de pronto hay tantas cosas que nosotros vemos, y sobre todo ahora que es tan fácil ver tantas cosas de todo el mundo. Usted puede ver iglesias de Australia, usted puede ver iglesias de Argentina, de donde quiera puede ver iglesias que nos muestran cosas que muchas veces se dice es adoración. Y nosotros mismos traemos ya una idea de lo que nosotros, pues culturalmente hemos adquirido, o de una cultura evangélica que nosotros creemos que es adoración. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que es verdaderamente la adoración? Yo quisiera que por un momento usted pueda pensar, por ejemplo, ¿qué es la adoración? Reflexione en qué es para usted la adoración. ¿Cuándo es que usted adora? ¿Qué cosas cree usted que son necesarias para adorar? Y si no hay esas cosas, ¿estamos adorando o no estamos adorando? Otra pregunta es, ¿usted verdaderamente adora cuando dice que adora? Y quiero citar algunos pensamientos para empezar. Uno es, mucho de lo que hoy se hace en las iglesias bajo el nombre de adoración es inaceptable para Dios. Mucho de lo que hoy se hace en las iglesias bajo el nombre de adoración es inaceptable para Dios. Segundo, la escritura contiene por lo menos cuatro categorías de falsa adoración. Por lo menos la escritura presenta cuatro categorías de cosas que son adoración, pero son falsa adoración. Tercero, Dios ha diseñado la adoración para que sea honor y adoración dirigidos a Él mismo. Dios ha diseñado la adoración para que sea honor y adoración dirigidos a Él mismo. Cuarto, la adoración tiene dimensiones internas, externas y celestiales. Toca cada área de una vida cristiana en hacer bien, compartir con otros y alabar a Dios. Quinto, la adoración es la base para la conducta y ministerio del pastor. La adoración es la base para la conducta y ministerio del pastor. La iglesia es una comunidad de adoradores, redimidos, que Cristo ha comprado con su propia sangre. Y la adoración es la base para la conducta y ministerio del pastor. No olvidemos algo, hermanos, la vida es toda adoración. Toda la vida es adoración. A veces nosotros pensamos en adoración en ciertos tiempos de 45 minutos a una hora que tenemos, en el caso de nuestra iglesia local, tres veces a la semana. Pero desde una perspectiva bíblica, la vida es adoración. La pregunta que nosotros tenemos que responder, nosotros, toda la raza humana, no es si adoramos o no adoramos, porque el ser humano está adorando desde la cuna hasta la tumba. El gran problema del hombre no es si va a adorar o no va a adorar, sino nuestro gran problema es si estamos adorando a quien se le debe la adoración, Ese es el gran problema. En realidad, el pecado es un trastorno de adoración. El pecado es realmente estar adorando a quien no se debe adorar. Esa es la esencia misma del pecado. El pecado es idolatría del corazón. Ahora, la adoración es la base para la conducta y ministerio del pastor. La iglesia necesita volver a la esencia básica de la verdadera adoración y no distraerse con actividades que estén vacías de honor y adoración a Dios. De pronto pueden surgir inquietudes de cosas que pensamos debemos hacer como iglesia. Pero una de las cosas que debemos hacer primero no es inmediatamente que lo percibimos, vamos a hacerlo, sino lo percibimos y debemos tener un tiempo de oración, de buscar la dirección de Dios y saber si realmente eso es lo que Dios quiere que se haga y que va a complementar la vida de adoración de la iglesia. Porque no es lo mismo tener, alguien dijo que vivimos en la época de la mayor actividad espiritual. La gente, las iglesias muchas veces viven en activismo. Hay iglesias donde el domingo hay un culto desde las 6 de la mañana. Después hay una escuela dominical a las 9, después hay otro culto que va de 11 a 1. Después hay una reunión tal vez de jóvenes en la tarde y en la noche hay otro culto. Y el lunes hay una reunión de la femenil y el martes otra de varones y el miércoles otra, el jueves otra. Y de pronto, pues la gente nunca tiene tiempo para la comunión como familia. Y no quiere decir que necesariamente esté mal la iglesia que haga eso. Pero no significa el tener actividades y actividades y actividades que en verdad estamos adorando a quien se debe de adorar. Entonces, debemos pedir a Dios que nos ayude a no distraernos con actividades que estén vacías de honor y adoración a Dios. Cuando pensamos en la adoración, tenemos que pensar en que pues nosotros traemos ciertas ideas de lo que es adoración. Y algunos piensan que hay que adorar en un determinado lugar. Y para ellos es de vital importancia un lugar. Algunos han hecho una arquitectura de lugares así impresionantes y grandes donde hay que adorar. Algunos consideran que es necesario tener ciertas cositas en la mano para poder adorar, o arte religioso, o velas, o diferentes tipos de vestidura. La gente vive todo su día de manera vistiéndose como nos vestimos, pero cuando va a hacer la adoración hay que poner una determinada ropa y hay que hacer ciertas cosas y poner ciertas velas. Y otros, pues, nos hemos desenfocado en realidad de lo que es adoración. En los últimos tiempos se ha escrito mucho y se ha dicho mucho acerca de lo que es adoración. Y tristemente, en los últimos tiempos, la gente, algo que se supone es adoración, se ha vuelto incluso mercadeo y se generan millones de dólares de venta de supuestamente adoración cristiana. Y se han escrito igual muchos libros, gracias a Dios, algunos buenos, otros terriblemente mal. Se escucha a personas, una persona, por ejemplo, decía que él asistía a una iglesia evangélica por la mañana, por la predicación, pero él creía que tenía que ir a una iglesia anglicana en la noche para poder adorar, porque para él la adoración estaba compuesta de ritos y ceremonias. Ahora, esto no es algo nuevo. Traemos conflictos con la cuestión de la adoración. Y recuerde que la mujer samaritana traía un conflicto y le presentó una pregunta al Señor Jesús. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4, 20, 24. Dice la Escritura, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús está respondiendo algo fundamental, y es, no es el sitio, lo importante no es el sitio, no es el lugar en sí mismo. Hay personas que de pronto tienen conflictos, no sé, algunos a lo mejor ni siquiera son iglesias. En algunos casos probablemente haya hijos de Dios, pero tienen conflictos y de pronto se vuelven luchas terribles por un lugar, por un edificio. Y no es lo importante el sitio ni las formas externas, está diciendo el Señor Jesús de la adoración. Lo que realmente importa es la actitud del corazón del adorador para con Dios. Lo que realmente importa es la actitud del corazón del adorador para con Dios. Y lo único que puede dar una actitud correcta es, lo único que nos puede llevar a adorar en espíritu y en verdad es un nuevo nacimiento por la fe en el Señor Jesucristo. Muy por encima de la cuestión de las formas y del lugar es, mi primer pregunta es, ¿me ha sido revelado Dios en la persona de Jesucristo? ¿He escuchado la voz del Señor Jesucristo? ¿Me ha dado Cristo fe para creer en Él y he nacido de nuevo? Porque no hay posibilidad de poder adorar a Dios como es debido. No hay duda que la gente que está en un culto está adorando. La cuestión, y hice una pregunta al principio de si realmente adoras cuando crees que adoras. Y la verdad es que sí, desde la cuna hasta la tumba estamos adorando. Y la cuestión es, ¿en verdad estoy adorando al Dios verdadero cuando creo que estoy adorando al Dios verdadero? Si profundizamos un poco en lo que está diciendo Jesús a la mujer samaritana es, nuestra adoración no es completa por una liturgia formal, o en verdad una liturgia formal podría resultar contraproducente porque podemos vivir engañados. El asunto es sumamente sensible, hermanos, porque algunas veces nosotros hemos hecho ideas. Recuerdo un joven que decía que él hablaba mucho y ponía mucho énfasis en cuál es la música que se debe usar cuando se adora a Dios. Y él era muy rígido con ese asunto. Y él tenía un cantante favorito que a él le encantaba. Y de pronto el cantante favorito empezó a sacar canciones que no había sacado, de un estilo de música diferente. Y nos metemos en problemas cuando nosotros nos vamos en las formas de lo que es la adoración, porque no es el asunto por allí. Es en verdad aprender qué es la adoración. No es en cuestión, si bien hay cosas importantes que la Biblia enseña en cuanto a cómo definir qué música hemos de utilizar en la adoración, pero no es, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es imponer nuestros gustos. Es que esta es la música que me gusta, y si alguien canta una música que a mí no me gusta, entonces no está adorando. Tengamos mucho cuidado con esa cuestión de las formas. Hay parámetros correctos, y sí, ciertamente hay música que podemos utilizar para adorar a Dios, pero va más allá de simplemente que nosotros empecemos a decir, es que esta música es así la que me gusta. Podemos decir cosas como, por ejemplo, pues nada de himnos contemporáneos, y entramos en un problema. Castillo Fuerte, en el tiempo que lo compuso Martín Lutero, era contemporáneo, aunque ahora ya es clásico. Y decir que nada de himnos contemporáneos es negar que el Espíritu Santo, por supuesto que mucho de lo contemporáneo no es malo en sí mismo por ser contemporáneo, sino es malo porque es gente que hace música que no conoce la Escritura. Primeramente, para hacer himnos que adoren a Dios, se tiene que conocer a Dios en Jesucristo. Y en segundo lugar, se tiene que conocer la Escritura. Se conoce a Dios a través de la palabra. Y lo primero que tiene que resultar es que estemos conociendo a Dios. La base no es aceptamos porque es antiguo. Puede haber himnos antiguos que no están correctos. Y puede haber himnos contemporáneos que están correctos, no por la música, sino por lo que teológicamente hay en el himno. Eso va mucho más allá, importante, que simplemente estar en discusiones de si contemporáneo o no contemporáneo. La otra gravedad de rechazar todo lo de ahora es que estamos negando que el Espíritu de Dios sigue obrando en su iglesia en el siglo XXI, como estaba obrando en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII. Entonces, dice, una profunda adoración se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto. Una verdadera adoración se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto o más transparente. Es un pasaje que hemos estado citando muchas veces. El salmista empieza diciendo: Señor, tú me has examinado y conocido. Y lo que sigue después, ¿qué es? Una explosión. Él está adorando porque está impresionado con Dios. Él está rindiendo tributo a Dios porque está maravillado de la omnisciencia del Señor y de la omnipresencia. Y él termina con una honestidad diciéndole: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mientras no haya una honestidad delante de Dios, mientras no nos haya quedado claro que los ojos del Señor Jesucristo son como llama de fuego y que Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos estamos engañando pensando que adoramos al Dios del cielo, pero es una adoración que Dios no es aceptable para Él, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y puede ser que sea canto gregoriano, así muy solemne, puede ser incluso santo, 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 o puede ser castillo fuerte es nuestro Dios, y sencillamente dice el Señor, Él no mira lo que está delante de sus ojos. El hombre sí mira eso, Dios mira el corazón. Y el Señor dice, no mires a las apariencias, porque yo lo desecho. Y hermanos, la importancia del Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, que ellos se consideraban adoradores, y el Señor Jesucristo que les decía, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes viven por las apariencias, ustedes dan una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos. Y hermanos, la adoración es verdadera adoración cuando hay una claridad de la clase de Dios que nosotros adoramos. Un Dios ante el cual, ante su vista, todas las cosas están desnudas. Y yo puedo venir ante Él y me puedo presentar a Él sabiendo que Él sabe absolutamente todo de mí, porque yo no confío en mi bondad, sino en la multitud de su misericordia. Y yo puedo acercarme a Él sin nada que esconder, porque no se puede esconder nada. Pero además, porque si Él me ha dado vida en Cristo, me ha vestido de su justicia. Yo no vengo aquí tratando de ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Una profunda adoración se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto y cuando la verdad consume la mente del adorador. Si usted ha leído, varias veces les he citado el Salmo 139 y algunas veces hemos leído. ¿Qué es lo que está consumiendo la mente del salmista? ¿De qué está hablando? De toda la verdad de Dios. Le está diciendo, detrás y delante me rodeaste. No está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Y sabe, la verdad está consumiendo al salmista. Y por eso hay verdadera adoración. Porque la verdad acerca de que Dios es, consume el corazón. A veces podemos pensar que para que haya adoración necesitamos que haya música. Y la verdad es que no necesariamente tiene que haber música para que haya adoración. Si bien es un elemento y la música es algo que Dios ha dado, no necesariamente tiene que ser así. Ahora, toda adoración que no se ofrece en espíritu y en verdad es completamente inaceptable para Dios. No importa cuán bellas puedan ser las formas externas. No importa cuán impresionante pueda ser externamente lo que estamos haciendo, Dios lo aborrece. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. No mires a lo grande de su parecer ni a lo hermoso de su estatura. O sea, no mires las apariencias. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios está interesado en el corazón. Dios está interesado en el corazón. Dios está interesado en quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Dios está interesado no en un cambio de conducta externa, sino en un cambio del corazón. Y solamente le pueden adorar en espíritu y en verdad aquellos a los cuales Él les ha dado un corazón nuevo, aquellos en los cuales Él ha escrito sus leyes en sus corazones. Esa es nuestra única esperanza de en verdad adorar a quien debemos adorar. Y una cosa importante que tenemos que mirar en la Escritura antes de adentrarnos en lo que es adoración es más de la mitad de lo que la Biblia habla acerca de la adoración, hace énfasis en mostrarnos lo que es la adoración desviada. La Escritura es muy clara acerca de esto. Aproximadamente la mitad de todo lo que la Biblia dice acerca de la adoración condena la falsa adoración. Los primeros dos mandamientos del Decálogo son prohibiciones contra la falsa adoración. Si vamos a Éxodo 20, versículos 2 al 5. Dice la Escritura, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hay algo que haremos bien en considerar. Hermanos, la adoración es toda la vida, pero en especial cuando tenemos este tiempo de adoración corporativa como iglesia, cuando nos reunimos como iglesia para adorar, hay enorme responsabilidad en lo que es la dirección del culto. No es algo ligero el simplemente que estamos dirigiendo el culto. Hay seriedad en la cuestión de la dirección del culto. Y qué importante es el poder constantemente examinar nuestro corazón, el poder estar de acuerdo con el salmista. No hay manera de adorar a Dios si no empezamos con la convicción, tú me has examinado y me has conocido. Y después de adorar a Dios, terminar diciéndole, Señor, aunque me has examinado y conocido, necesito que me sigas examinando y conociendo. Y si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno, no olvidando que somos ovejas y las ovejas son fáciles de extraviar. Somos animales muy tontos. La figura que se usa para el cristiano es de un animal bastante tonto que necesita del pastor. Y solo ver al pastor y ser consumido por la verdad termíname haciéndome mirar de verdad quién soy y clamando a él para que siga guiándome. Y si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a mirar cuántas veces el Antiguo Testamento nos describe las malas consecuencias de una falsa adoración. Empezando con Adán y Eva. Ellos tenían comunión con Dios, adoraban a Dios. Y note que adorar a Dios es amarle, es servirle, es confiar en Él, es buscar todo en Él. Y todos esos verbos, confiar, buscar, amar, refugiarme, esperar, deben relacionarme solamente con Dios. Y en el momento de que me relaciona con algo más que a Dios, hay idolatría del corazón. Y el primer pecado, Adán y Eva fallaron en su adoración a Dios. Adán y Eva dejaron de confiar en Dios. Después de dejar de confiar en Dios, pensaron en buscar la sabiduría fuera de Dios, buscaron la sabiduría fuera de Dios y hubo un desorden de adoración y entró la muerte espiritual y también la muerte física. Pero después seguimos avanzando y vemos otro asunto con la adoración, Caín y Abel. Después, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y nosotros pudiéramos ir, y en los intervalos hay más detalles acerca de falsa adoración, de equivocaciones con la adoración. De hecho, Dios llama a Abraham y era una persona definitivamente equivocada en la adoración. Le dice que su padre al pueblo de Israel era un pagano, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. O sea, no es que Abraham no tenía un desorden con la adoración. Fue la gracia de Dios que lo trajo al orden en la adoración. Por eso, en Primera de Juan que estamos estudiando, muchas veces se va a repetir lo que al final concluye. Este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y al final va a concluir, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque no hay manera, si no es por la fe en el Señor Jesucristo, por el nuevo nacimiento, de que seamos guardados de una falsa adoración. Y dice, por ejemplo, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte por la ley? Y ellos le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro. Y ellos, si usted lee el pasaje en su casa, se va a dar cuenta que ellos decían, estos son tus dioses que te sacaron. Y ellos estaban intentando hacer una imagen de Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Adoración falsa. Dice, podemos ver también Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño ante el Señor que él no había ordenado. Y Dios, muchas veces la gente en esos lugares donde se habla de adoración y directores de adoración, se piensa que es cosa ligera. Y ahí lo que podemos ver es cómo Dios consumió a dos directores de adoración. Es algo serio. Dice después, hay un relato en la Biblia de cuando Saúl estaba esperando que Samuel viniera, y como Samuel tardaba, él se atrevió a hacer lo que no debía hacer. Él se atrevió a ir y ocupar, a hacer lo que el sacerdote debía hacer. La intrusión en aquello que Dios no te ha dado para hacer. Y Dios castigó definitivamente a Saúl por eso. Lo desechó. Y dice, después podemos ver a los hijos de Elí que se robaban la ofrenda que se traía al tabernáculo. Podemos ver la confrontación de Jezabel con los sacerdotes de Baal. La imagen de oro de Nabucodonosor. Y todas ellas son formas de adoración falsa. Es triste que mucha gente cree que lo único que se necesita es sinceridad. Hay mucha gente que con respecto a la salvación dice, puedes creer en lo que quieras mientras seas sincero. Y en ni un área de la vida eso es verdad. Y menos en lo espiritual. Si usted llega a la orilla de un río y ve el puente todo podrido y usted dice, bueno, yo confío sinceramente que me va a soportar. O sea, toda su sinceridad no va a hacer que el puente responda a las exigencias, no importa cuán usted sincero sea. De igual forma, no importa cuán sincero usted sea en creer en algo que Dios dice que respecto a la salvación no es así, usted se va a perder. No todos los caminos llevan a Roma como la gente dice. Lo importante no es como la gente dice creer, lo importante es creer, es la fe. No, lo importante es la fe en el Señor Jesucristo. Y lo importante es adorar a Dios como Dios lo ha establecido. Dice, mucha gente cree neciamente que Dios aceptará cualquier cosa que se ofrezca por adoradores bien intencionados. Está claro, sin embargo, que la sinceridad no es la prueba de la verdadera adoración. La adoración de estilo personal o aberrante, o sea, no es como yo quiero adorar a Dios. Caín es el ejemplo de alguien que tenía una adoración de estilo personal. Él había sido instruido y sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Él sabía lo que Dios demandaba, pero él dijo, yo voy a adorar a Dios en mi estilo personal. ¿Y cuántas veces la gente está pensando hoy, vamos a adorar a Dios en mi estilo? ¿Y sabe qué? Eso no funciona así. No importa cuán sincero seas, la adoración en estilo personal es aberrante, es completamente inaceptable para Dios. Considere cómo son reiteradas estas cosas en la ley del Antiguo Testamento y preste atención a la severidad de la amenaza de Dios contra aquellos que adoran falsamente. El Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento están llenos de advertencia contra aquellos que adoran falsamente. Dice Éxodo 24 al 6, que leímos ya algunos versículos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hermanos, el contraste es, sin Cristo, nacidos de Adán, una sola cosa hacemos, aborrecer a Dios. Hermanos, no importa si usted no ha hecho un ídolo visible, si usted no está conociendo al Dios verdadero en Jesucristo, usted sigue aborreciendo a Dios. Y el Señor aquí está presentando un cuadro que no puede ser distinto. Si el Señor cargó nuestros pecados y derramó toda su ira sobre su Hijo, con justa razón, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Él hace dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y le amamos porque Él es rico en misericordia. Dice Éxodo 34, 12 al 13, guárdate de hacer alianza con los moradores de esa tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera. Y el Señor está diciéndole a Israel en ese tiempo lo que Juan está diciendo a la iglesia: hijitos, guardaos de los ídolos, sed drástico con los ídolos, derriba los altares. Lo que dijo Jesús: corta tu mano, saca tu ojo si te es ocasión de caer. Dice a Jehová tu Dios, Deuteronomio 6, 13 al 15, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y primera de Juan nos dice: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y está diciendo exactamente, dice: ¿no sabéis que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dice Deuteronomio 8, 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Deuteronomio 11, 16, 17 dice: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si vemos Deuteronomio 12, 30 al 32, dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y un último pasaje, Deuteronomio 16, 18. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Hermanos, por nosotros mismos es imposible. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y la única posibilidad de adorar a quien debemos adorar es que hayas creído en el Señor Jesucristo. Este es su mandamiento, que creas en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La adoración, hermanos, es toda la vida. Toda la vida estamos adorando. No se limita a este tiempo. Y en verdad, si en todas las demás horas de la semana no estamos adorando, pues seguramente, bueno, estamos adorando, pero no al que debemos adorar. Si no estamos todas las demás horas de la semana adorando a quien debemos adorar, pues seguramente en los 45 minutos que estamos aquí, seguimos engañándonos, adorando no al que debemos adorar. Es bien importante que la adoración proviene de un corazón que es profundamente honesto para con Dios, porque ha entendido la clase de Dios que adora. Hermanos, en San Juan, ¿cuánta gente? Lo que impactaba a esas personas cuando creían en el Señor Jesucristo es que captaban que el Señor Jesucristo les conocía hasta lo más profundo de su corazón. Que captaban que el Señor es el que tiene ojos como llama de fuego. Aquel que dice a las iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Y hermanos, Él conoce nuestras obras y conoce nuestros pensamientos y conoce las más profundas intenciones de nuestro corazón. Y por eso, pues el llamado es, hermano, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No tenemos que salir como los fariseos que venían mostrándose como justos y tratando de tapar con una justicia que solo impresionaba a las personas. Pero la justicia del hombre jamás va a impresionar a Dios, porque si hubiera sido así, Cristo no hubiera venido. Se necesitaba una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Se necesitaba una justicia auténtica, la justicia de alguien que confió siempre, sin ninguna sombra de duda, en el Padre. Y ese fue el Señor Jesucristo. Se necesitaba la justicia de alguien que hizo siempre la voluntad de su Padre. Alguien que no solo hizo externamente, sino era un deleite en su corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y sabe quién es ese? El Señor Jesucristo. Se necesitaba la justicia de alguien que nunca cometió pecado. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa justicia se requiere. Y solo adoramos cuando venimos al Señor reconociendo su grandeza, su perfección, su santidad. Y cuando venimos como mendigos esperando recibir todo de Él, sin nada que nosotros estemos confiando en nosotros. Si usted mira más adelante, Dios esperamos nos dé la oportunidad, pero si usted mira en Romanos, el apóstol Pablo va dedicando casi 12 capítulos y va describiendo desde la condenación del hombre, presentando el evangelio y todo lo que la gracia de Dios ha hecho, y de pronto llega al capítulo 12 y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es adoración, hermano. Por causa de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, estás siendo un adorador, porque no vienes 45 minutos a engañarte, sino toda la semana tu vida es adoración. Estás adorando cuando estás ejerciendo tu empleo o tu profesión o lo que quiera que hagas. Estás adorando y pensando en lo que Cristo ha hecho, en quién es Dios, en lo que Cristo ha hecho por ti, cuidando tu corazón de no confiar en tu justicia. Eso es adoración. Es presentar toda la vida. Te ruego que presentes, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a orar.